pa' tu bolsillo.
Guada chona, guada
tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla que nos pertenece a todos, a pesar de que hay muchas personas que dicen que no, que somos ex-cubanos, que no sé qué, que patatín, que patatán, y no, no somos patatán, somos los tipos, los matatanes lo que somos. Mira, Mike, me acordé de esa palabra. Nosotros somos matatán, así dicen los dominicanos. Matatán viene siendo algo así como el caballo de Atila. El hombre, el tipo. Estoy hablando con el viejo Reyes. Mi nombre es Gilberto Reyes. Este programa, esta cosa, se llama El Tortillo, en el día de hoy, miércoles. Y me acompaña el ingeniero de sonido, reconocido internacionalmente, con un doctorado en Yale, el señor Mike Vázquez, que tiene entre tantas cosas un programa de radio que se transmite los sábados y los domingos para... Mucha gente dice, no, porque ustedes no hacen nada. Por ejemplo, ese muchacho pone al día. Y usted puede decir, ¿qué resuelven con eso? Sí, señor, si usted no es artista, lo siento, me da mucha pena, pero no sabrá reconocer, o sí puede serlo. Reconocer lo importante que es el espíritu, alimentar el espíritu. Yo sé que sin galleta no se puede, pero también una galleta de espíritu es importante. Y él tiene un programa que se llama Interferencia y que se pone los sábados y los domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Y ahí precisamente usted puede escuchar ese programa que se llama Interferencia, donde Mike lo pone usted al día de lo que sucede acá en los Estados Unidos con la música a nivel internacional. Bueno, a nivel internacional uno dice, porque realmente es a nivel internacional. Pero bueno, lo importante no es eso. Lo importante es que esté usted aquí y que pueda escuchar gracias a Mike, que es el único profesional que existe, porque un servidor, Gilberto Reyes, y el otro que me acompaña, el señor Pablo Fuentes Viñoli, somos unos advenedizos, que nos dedicamos a esto por hobby, no por placer. El señor pesca y yo hago reconstruir muebles, entre tantas cosas, pero ya encontré que puedo compartir con Mike Vázquez mis inquietudes y decirle, mira, encontré un tocadisco, un Magnavox, Magnavox del año de la corneta, no tienes radio, y funciona. ¿No te da pena, Díaz-Canel, que esta gente tiene un tocadisco de los años 40 y funciona? Y estaba yendo Fly Me to the Moon. Te mandé la foto, además, del disco. Un long playing. No me interrumpas más el video. A esta gente le encanta interrumpir los videos. Bueno, el caso es que compartí eso con el señor Viñoli y yo, que somos pescadores y reconstructores de ¿cómo se llama? De muebles. Comenzamos este, ¿cómo se le puede poner a esto, Mike? ¿Tú me puedes decir? ¿Eh? Esta cosa que hacemos nosotros aquí, ¿cómo le podríamos poner? ¿Cómo le podríamos? Un reguero, ¿no? Pero mejor sería regajero, y así en defensa de la lengua nos escribe y nos dice...
El tortillo. Tortillo. Tortillo.
Hoy es el tortillo. Entonces, en este regajero que tenemos nosotros aquí en el día de hoy, vamos a compartir muchas cosas, pero sobre todo compartir algo muy importante. ¿Ustedes recuerdan Pedro Pablo Hernández Herrera? ¿Conocen ese nombre? Pedro Pablo Hernández Herrera es un tipo que es amante de los animales y autorizó que en Cuba se hiciera una marcha sin que tuviera el gobierno nada que ver. Y entonces, por ejemplo, en este lugar que se llama Isla Local, un blog que hay, Dice que hasta ayer había sido el día que publicaron la noticia del municipio capitalino de Plaza de la Revolución, fue el vicepresidente, sustituido en su cargo por otro funcionario en el más absoluto silencio. No traigo esto porque esto es una noticia vieja, ya todo el mundo lo sabe, sino porque hay alguien más, además de Josuán y de Suselis, que peligra. Josuán y Suselis no han sacado foto todavía. No han encontrado fotos de ellos en toda la descarga esta, ¿no? Estamos esperando que salga la primera foto de Suseli de vacaciones en Palma de Mallorca, por ejemplo, o en alguno de esos lugares, ¿no? Que puede ser, en cualquier momento eso puede pasar perfectamente. Así que ya lo saben. Después vamos a hablar de... Hay otra persona. Otra persona que está en peligro. Está en un peligro sin par. Antes de poner... una canción que es muy linda, voy a hablar primero de la canción, después leo una cosa y ponemos la canción. Porque hoy un gran amigo nuestro, Miguel Grillo Morales, escribió algo y quise compartirlo. Porque como decía al principio, alimentar el espíritu es importante. Alimentar el espíritu es importante y para nosotros es muy importante poder hacerlo también. Así que leí esto en la mañana y me gustó mucho. Porque ya acá hemos leído cosas de él en otras ocasiones y esta vez quisimos compartirla también en este regajero del día de hoy. Recuerden que no se dice regajero, se dice reguero, pero el programa este merece ese nombre que ni siquiera existe. Este muchacho cumple 48 años hoy, un cantante mexicano nacido en Guadalajara, en Jalisco. Es hijo de otro cantante, ranchero y no es mi padre. Comenzó cantando rancheras y publicó en 1992 su álbum debut homónimo, al que seguirían cuatro más. En el 97 cambió de estilo y producido por Emilio Estefan y Quique Santander, graba un álbum en el que ofreció una fusión de boleros, baladas, románticas, conservando la esencia del mariachi. Permaneció 13 semanas en el número uno de las listas de álbumes latinos de Billboard y recibió una nominación al Grammy. En 99 volvió al género de rancheras y desde entonces publicó 8 más, en los que ha alternado las rancheras y el pop latino. Yo voy a leer una cosita cortica de Miguel Grillo Morales, que se lo dedica hoy a alguien, a una señora que cumple 95 años y que no es ni siquiera familia de él. Y quiero compartirlo porque cuando pongamos la canción de este muchacho, que se llama Tantita Pena, de Alejandro Fernández, le viene muy bien a esta señora, ya que Grillo le escribió esto, nosotros lo vamos a dedicar a esa señora. Que alguien se lo diga, como dice él. Dice, un día de abril 24 como hoy, pero en 1922 nació en la ciudad de La Vega, República Dominicana, envuelta en pañales de algodón fino, Doña Fior. A la cuarta nalgada, la madre, exhausta por el esfuerzo del parto, le dijo al doctor, no le pegue más, que la niña ya respira y no va a llorar. Ella nació para reír. Hace 5 años que no comparto con Doña Fior. Los avatares de la vida han dirigido mi hoja de ruta por otros caminos, pero no olvidaré la última vez que la vi en su casa de La Vega. Participé en una bella tertulia rodeado de sus hijas, nietas, bisnietos y amigos. Al marcharnos me reclamó desde el portal. ¿No le vas a dar un beso a tu amor antiguo? Allí, en la fresca madrugada del Cibao, entre la balaustrada del portal, besé a la viejita más chula del mundo. Esa que hoy cumple 97 abriles. Los años han hecho sus estragos, quizás su memoria no sea tan precisa. Aún así, quiero que alguien le diga que desde aquí vuela otro beso de felicitación para mi amor antiguo. Felicidades y mis respetos, Doña Fior.
Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena. La vida te di y dejas que yo me muera sin tantita pena. Ay, así, así, así sin tantita pena. Y vas a sufrir quizá por la misma pena. Y voy a
ver así, así. Si ustedes pudieran ver la coreografía que veo yo a través del cristal, porque mi productor y el señor ingeniero del regajero, ellos, tú sabes, te ponen música y hay que tener el tiempo exacto. Yo no sé de eso. Yo soy bueno al ritmo. Ah, mira el tiempo. Pero es que ellos tienen, porque van con la música. Y tú lo ves a los dos que al mismo tiempo hacen así, sin mirarse. Eso es el trabajo de mesa. 4 de la mañana. Y la misma bomba, tienen la misma bomba. Y tú lo ves, no, ellos no se estaban mirando. Y los dos al mismo tiempo estaban. Mike estaba con los controles, el otro en la página 38 del libreto. Y de pronto hicieron los dos así. El mismo movimiento, además. Por eso es que dicen la gente que lleva junto mucho tiempo que se empiezan a aparecer. Y precisamente se empiezan a aparecer por eso. Porque la juntamenta es fatal de vez en cuando y de cuando en vez. Bueno, una de las cosas que estaba leyendo y que me encantaron es esto de que ahora le incrementaron. Evidentemente, cada vez que sacan una ley allá, ustedes, los del gobierno, que ustedes saben que están provisional ahí, eso que les quede claro, yo se lo repito siempre, no por maldad, de verdad, yo quisiera que se quedaran toda la vida ustedes. Mentira, pero bueno, de todas maneras. Pero ustedes lo saben que son provisionales. Hoy vamos a hablar del nuevo ministro, el flamante nuevo ministro de Economía, que posiblemente haya sido amigo de Viñoly cuando era niño. Viñoly lo llevaba a conocer las chivas allá por el río, por la presa,
Posiblemente lo haya hecho, no sé. Cuando diga el nombre y el apellido, a lo mejor Viñali dice, sí, sí, lo conozco. Antes de hablar de la economía y de esas cosas, tenemos un email, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. También un número telefónico al que puedes llamar, 305-437-7118, 305-437-7118. Estamos en Sirius XM, ese canal satelital que es parte, yo lo pondría, aunque Wilfredo González no lo ha dicho, porque a lo mejor él no lo conoce, es parte de la bobería, porque aunque no está en internet, es un satélite. Y alguien me escribe. Y también estamos en Facebook Live, lo puedes encontrar en martinoticias.com o en mi página, si es que algún día logro desfrizarla o descongelarla. Que vivan todos los revoltilleros amantes de la libertad y la democracia. Los medios informativos de la dictadura divulgan que se le concedió por parte del Partido Comunista Ruso el premio Lenin al dictador y corrupto Raúl Castro. Bueno, Lenin es el viejito que inventó el hambre, ¿no? Está bien que se le dé el premio a Raúl, que lo siguió al pie de la letra al viejito, que aunque hace tiempo que no lo oigo cantar en chino. Y a mí me preocupa cuando Raúl no canta en chino, pero no debía haber cantado en chino cuando le dieron la orden Lenin, ¿no? Porque ahí tendría que haber cantado en ruso. Durante 60 años de esta cosa que hemos sufrido los cubanos, no se le ha otorgado un premio de relevancia mundial como el Nobel de la Paz, el Andrei Sájarov, ni al comandante en polvo. Los premios que no tienen importancia y relevancia se lo otorgan a los que no trascienden en la historia de manera positiva. Le escribió de la ciudad de Santi Espíritu, Adriano Castañeda Meneses. Chunco Chulia como hace tú. ¿Qué cosa debe ser eso? Hace falta, man, poner eso en algún lugar para pa traducirlo, a ver qué es lo que... Chunco Chulia. Chunco Chulia. Me parece como un estilo musical. Jorge, muchas gracias. Jorge nos escribe, un amigo que me escribe desde Cuba, y estábamos preocupados por su mamá. Me alegro muchísimo que ya tu mamá esté bien. Para nosotros es un placer cualquiera. Bueno, el caso es que, como está la economía, como están las cosas, como está Maduro sin poder enviarles petróleo, como están todas esas cosas, ahora resulta que los impuestos en Cuba, tú sabes que hace un tiempo se inventó esto de los impuestos, y ahora lo han subido hasta el 45%. ¿Pero a quién afecta esto? Contrario a lo que se hace en algunos lugares, donde los impuestos a los tipos que más producen le dan un perdón o les permiten, porque hagan alguna cosa, pagar un poco menos, a pesar de que tienen que pagar más y ganas más, pero no de esa manera. O sea, cuentan aquí unos tabacaleros de la provincia de Pinar del Río que hasta el 95% de la tierra, yo diría el 100, pero bueno, ellos dicen el 95, es del gobierno. Y la producción hasta el 95% se la tienes que dar a ellos. ¿Qué pasa? Ellos tienen que producir más porque es parte de, ¿no?, parte de su descarga, para que puedan ganar además más. Y para esto ellos ahora tienen que pagar más impuestos. Hasta el 45% del impuesto, casi la mitad de lo que ganan, se lo tienen que dar al gobierno, además de que le venden la producción al gobierno. Tienen que vendérsela. Y el poquito que le queda, el 5%, sería para ellos poder escapar, o sea, venderlo por la izquierda. Entonces, hay un muchacho que está, un joven tabacalero de Mayarí en Holguín, que prefiere, por supuesto, no dar su nombre por temor a represalias. Con este sistema nuevo pagamos demasiados impuestos. El que produce poco queda igual, pero el emprendedor, el que quiere crecer, no puede. Ahí está la base de todo. O sea, si tú en ese país o con esa tiranía, usted decide producir más, crear para los demás. Yo siempre lo he dicho, la competencia en el capitalismo es buenísima porque redunda en beneficio nuestro. Siempre vas a encontrar un refrigerador mejor, siempre vas a encontrar un televisor mejor, un teléfono mejor, una computadora mejor. ¿Y cuál es el problema de que eso exista? Yo le contaba a un amigo que publiqué una cosa que él escribió desde Cuba y me decía gracias, y digo, hasta Mauri Gutiérrez lo compartió en su página de Facebook. Y es porque no es lo mismo desde acá, desde la distancia, como dice Habana Abierta, yo no me fui, yo me alejé un poquito, desde más lejos se oye más bonito. Por mucho que quieras, tú no vas a sentir lo que siente un cubano que está dentro de Cuba y se está rompiendo el alma y que es libre de aquí. Y a lo mejor no lo dice porque no todos somos héroes o todos tenemos el valor de hacer esas cosas. Pero en el fondo son libres, que esa es la diferencia. Ustedes no lo son. Pero bueno, el caso es que eso es así. Ya este año tuvo que pagar más fisco. Para el otro no va a ser igual. Esto me gustó. Dijo insinuando que pondrá en práctica una nueva estrategia. ¿Cuál es la nueva estrategia? Colársele por abajo del sombrero al tipo. Y lo van a vender en Bolsa Negra y lo van a vender en todas partes. ¿No te das cuenta que el problema es el régimen, no la manera de hacer las cosas? Los campesinos que siembran tabaco saben sembrar tabaco, saben producir tabaco, saben sacar una hoja extraordinaria. Pero ustedes lo único que saben es jorobar. Él lo dice en cubano, en buen cubano.
¿Se lo roban a Raúl?
A Raúl se lo roban. A Raúl, que tiene además el premio Lenin. No es fácil. El objetivo.
El premio del hambre.
Claro, el viejito que inventó el hambre es el premio del viejito que inventó el hambre. El objetivo, por supuesto, de todos ellos es: van a burlar el fisco, o sea, los taxes, los impuestos que le ponen. Aunque hay algunos productores valoran abandonar el agro, pues a fin de cuentas el Estado tiene la prerrogativa de requisar las producciones de los particulares si se viola su derecho, entre comillas, a la comercialización de hasta el 90%, me equivoqué por 5, 90% de las cosechas. O sea, el agricultor, no el de avestruz, ese es otro, es el que va, el agricultor de avestruz es otra cosa. Tengo que ver después que un amigo, Junior Fonseca, publicó algo acá en Facebook. Eso lo tendría que ver después. En fin, no sé por qué se ende este video de acá. No sé qué es lo que ha pasado con el video aquí, pero eso no es lo importante. Ya. Esto es bonito. Un día como hoy, hace 77 años, ¿tú te imaginas? Nació esta señora que no la pasó bien, para que ustedes lo sepan, desde chama. Su padre murió cuando ella tenía 2 años y fue medio complicado porque ella no tuvo esa cosa que todos tenemos, que tú llegas a la casa y está tu papá, o tu papá llega a la casa de venir de trabajar. Ella no lo tuvo. Nació llamándose Bárbara Joan, o Joan. ¿Será familia de Joan Domínguez? No sé. El caso es que nació un día como hoy, en 1942, judía, nació en Brooklyn, en Nueva York. Diana se llamaba la madre, Diana, que dicen que era soprano, que también cantaba. Y el padre se llamaba Emmanuel, y era un tipo, dicen que elegantísimo. Además, no le tenía miedo a nada. De hecho, muere de producto de un accidente que tuvo, se dio un trastazo en la cabeza. Yo hago todas estas cosas porque todo el mundo habla de lo mismo, y entonces yo trato de buscar banana para hacerme el tipo. No es que yo lo busco. El otro día alguien dijo, ajá, hacerme el Pepe Forte. Y yo también lo recuerdo igual que él. Aquí lo tengo, no vayan a pensar ustedes que no. Bueno, la mamá, como les dije, era soprano. En el 43, unos meses después del primer cumpleaños de ella, el padre murió. Tenía 34 años. Le dio una convulsión epiléptica por un accidente que había tenido, porque el viejo era lanzado. El tipo se ponía a hacer cualquier cosa. Son judíos, no se olviden de eso. En Brooklyn, ella se sentaba a cantar con los chamas de la cuadra, en Brooklyn, ahí donde vivía ella. Y ella era la chama que mejor voz tenía de todos los chamas que estaban ahí. Mira qué clase de swing tiene eso, ¿no? Y hizo una vez un casting para MGM. Y la rechazaron, compadre. Me imagino que esa gente se deben haber arrepentido tantas veces de haber hecho eso. Entonces ella cantaba en bodas y en los campings. ¿Tú te imaginas que tú llegas a un camping, el camping de Baracoa, o de esos, unos campings de esos de los que había allá en Cuba, y que tú llegaras y de pronto te encontraras con esa señora que, después de haberse llamado Bárbara, no le gustaba el nombre, pero tampoco se lo quiso cambiar? Es como yo me llamo Gilberto Bosco. Y entonces, tú sabes, me hubiera quitado el Bosco porque no me gusta, pero me lo puso mi mamá y sería un crimen. Ella se llama Bárbara, se llamaba originalmente, y decidió cambiarse el nombre, y tengo más información de esa, porque terminó llamándose Barbara Streisand.
You don't bring me flowers. You don't sing me love songs.
You hardly talk to me anymore. When I come through the door at the end of the day.
Y les voy a contar algo que ustedes no saben, a los nueve que ella cantaba en las bodas y esas cosas. Pero asistió a una escuela ahí en Brooklyn y se graduó en el año en que yo nací con estudiante de honor en historia, historia moderna, inglés y español.
When it's good for you, babe.
Ese que están escuchando ahí se llama Neil Diamond, judío también, y resulta que ellos los dos estaban en un coro, además de un coro de la escuela, estaban en un coro de jóvenes, no sé qué, y los dos estuvieron en ese coro. Mire usted desde cuándo estos dos animales son amigos. Tú sabes que ella es la única que con Katharine Hepburn compartió. Y me encantó porque Mike no lo sabía. Es la única vez que el Oscar ha sido compartido. Ella y Katharine Hepburn, que hizo El León en Invierno, y ella, por supuesto, que había hizo lo que había hecho en Broadway, en el teatro, lo hizo en cine, y pusieron la misma actriz, increíble, que casi nunca pasaba, Funny Girl. Y ese año es el único en la historia de los Oscars, como diría mi tío Elio Mesa, en que se compartió por dos personas. Nos vamos a ir con Neil Diamond y la Streisand. Nos vamos a un poco de noticias. Cuando regresemos, vamos a compartir con ustedes. Bueno, Josuán es muy simpático. Josuán sigue siendo muy cómico. El enanito ese que parece la Mavis Tolítica. Esta canción se llama No, tú no me, ya no me traes flores. Ya, más nunca me has traído una flor, Viñoli. Más nunca has hecho eso. Y eso me duele, porque antes tú lo hacías. Y vamos a hablar de este ministro, de este flamante ministro, que ya están embarcados, porque en cuanto se ponen por mitad del camino, ahí está Carlito que se hace fotos en Facebook, igual que el presidente de Cuba, presidente Adeo. Él se en una mesa ahí comiendo con todas las esposas, los hijos, la familia, todo el mundo, de jamón. La diferencia está en que Carlito se rompe el alma trabajando, él, su mujer, toda la familia, y ustedes no partían descarados. Cuando regresemos vamos a hablar de ese villaclareño que no le llega a los talones a Pablo Fuentes Viñoli, porque es una vergüenza. Y eso que se cuida, pero de todas maneras, aquí, cuidarte allá, ahora que la bobería Wilfredo González existe, es muy difícil. Regresamos en un momento, informémonos para ser libres.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. La crisis de la vivienda se esparce por toda Cuba mientras aumentan las críticas al gobierno castrista por su falta de atención a las demandas de los ciudadanos que ya están llegando al límite de la desesperación. El siguiente es un reportaje de Cubanet que recogió los testimonios de los ciudadanos afectados, Caridad Cruz y Dania y Eduardo Castro en la isla.
Ni una dirección de nuestro gobierno se ocupa de nosotros. Nosotros hacemos 3 años y 3 meses que estamos en la calle. Yo me sensibilizo con la gente del Tornado y nadie se ha sensibilizado con nosotros. Nosotros seguimos luchando lo poco que se ha hecho una basura. Porque a mí mismo me han hecho un cuarto más chiquitico que yo tenía.
Estamos ya cansados ya. No ha habido una respuesta, un interés por parte de la dirección, ni del Poder Popular, ni de la Dirección Provincial de Vivienda, ni de la administración del partido de Poder Popular. Le llevamos cartas, no hemos tenido más respuestas de estas instituciones. Ya hemos perdido demasiado.
Al final de la jornada no hemos tenido forma de nosotros plantear nuestras inquietudes, que incluye desde la atención permanente de un técnico que vele por la ejecución y la calidad, hasta desvíos de materiales, que nosotros no estamos para velar eso. Tiene que haber una gente que controle eso aquí.
Aquí han entrado materiales como para hacer un edificio, y conformismo entraba, salía. Hubo un tiempo que nosotros nos decían el rastro de 24. El mismo vecino está aquí delante. Tiene un hueco ahí. Hace años que le están diciendo que sí, que se lo van a rellenar con hormigón. Para nada. Esto es un desastre.
Uno de los conciertos más esperados a celebrarse en La Habana fue cancelado repentinamente. Se trataba de la actuación del artista estadounidense Tim McGraw, cuya presentación estaba prevista para el próximo mes de mayo. Ahora tenemos más detalles con Roxana Romero.
Tim McGraw no realizará su concierto en Cuba, según informes noticiosos. La estrella de la música country estaba supuesto a actuar frente a miles de personas en la isla el próximo mes de mayo, pero la presentación se canceló sin que se haya informado sobre las causas específicas que provocaron la decisión. Los organizadores del concierto de McGraw en La Habana dijeron que el acto no tendrá lugar, por lo que calificaron como circunstancias fuera de su control. Del Country para La Habana había creado grandes expectativas en la isla. McGraw, de 51 años de edad, no ha ofrecido ningún pronunciamiento sobre el asunto, pero según medios de prensa, varios analistas consideran que la nueva coyuntura política entre Washington y La Habana podría haber influido en la cancelación del acto, que también incluía la presencia de artistas cubanos como Carlos Varela y los Bambán en el Teatro Bellas Artes y Teatro Mella. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará mañana su postulación a la candidatura presidencial demócrata 2020. Nos informa desde Washington Tony Cano.
El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto anunciar este jueves que buscará la nominación del Partido Demócrata para la elección presidencial de 2020. Biden, un ex senador de 76 años, que fue 2 administraciones, el número 2 del presidente Barack Obama, se sumará a la veintena de aspirantes que repletan la nómina demócrata y buscarán derrotar al mandatario republicano Donald Trump. La revista The Atlantic reportó previamente que Biden anunciaría su candidatura el miércoles. Una fuente confirmó a Reuters el lanzamiento para este jueves. El anuncio de Biden pondría fin a meses de especulaciones sobre si intentaría desafiar a Trump, quien llegó a la Casa Blanca tras Obama después de vencer en 2016 a la demócrata Hillary Clinton. En las próximas semanas, Biden viajará a 4 estados que votarán de manera anticipada: Iowa, New Hampshire, Carolina del Sur y Nevada, reportó NBC, agregando que los detalles están siendo ultimados. Biden ya se presentó sin éxito a la presidencia en 2 ocasiones y en las últimas semanas ha enfrentado reclamos por sus interacciones con mujeres que dijeron que se sintieron incómodas.
Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Esto es como con un amor que no se acaba nunca, ¿no? Es así. Por Everlasting no es una marca de guante de boxeo. Sería antes, ¿no? Porque sería muy triste que él hubiera hecho la canción. Que el Everlasting hubiera sido por... Este es Robert Knight, 24 de abril del 45, nació en Franklin, en Tennessee. El cantante de soul estadounidense Robert Knight fue descubierto en el 67 cuando lo vieron actuando en su universidad en Nashville con el trío vocal de los Fairlines y fue contratado por el sello Rising Sons. Mira, hablando de hijos. ¿Eh? El single debut de él fue este, escrito por los propietarios del sello, y fue un tremendísimo éxito. Alcanzó el puesto 14 en las listas de Rhythm and Blues. Como me gusta decir eso. Es como Variety, la revista. Cuando aprendí esa palabra me gustó también. Variedad. Y el número 3 en el Hot 100. Al año siguiente, la banda británica Love Affair logró número 1 en Inglaterra con la versión de esta canción. Bueno, ustedes saben que estamos en Facebook Live y quiero aprovechar para... Me quedé un poquito... No, la camisa está quedando ahí y encima bailando de esa manera. Es preocupante. Sí, se torna preocupante. Quería comentarles hoy, ustedes saben que este programa promueve a todos los amigos que tenemos acá en Martí, los promueve a todos los que son nuestros amigos, porque si para amigo es amigo, si no eres amigo. Entonces hoy Pepe Forte va a hablar de, no sé si ustedes se acordarán, a lo mejor todo el mundo no la recuerda, pero bueno, en Cuba sí, como Mike que vino hoy, que pusieron una canción de Michael Jackson y dice, oye, eso es de hace 40 siglos. Sí, para ti, para nosotros que todavía estamos, brincamos con los Beatles o con los Fórmula Quinta o con Roberto Jordán, es medio complicado. Bueno, Pepe Forte hoy a las 10 de la noche, que es su programa aquí en Radio Martí, se llama La Barbacoa de Pepe, va a hablar de las Skoda. No sé si ustedes recordarán las Skoda, aquellas guaguas que le decían Pepino, y según Pepe me estuvo diciendo que para esta noche él va a estar hablando de esta guagua, que el tipo que diseñó la carrocería, que era un artista, para mí era un anormal, porque es fea como rayo. Pero bueno, lo importante es que él habló de una canción que se conoció en Cuba por una película que se hizo, que se llamó Vals para un Millón. Yo nunca entendí por qué se lo llamó Vals para un Millón y sigo sin entender qué fue lo que trató de explicar él. Pero yo sé que como ustedes son personas inteligentes, a pesar de que él los menosprecie y dice, seguro que ustedes no conocerán este suceso. Pero él explicó para ustedes que sí son inteligentes y lo que va a hablar del Skoda y de Vals para un Millón esta noche. Escuchen un momentico. Sí, se lo repito para que no falle. No sé si estaba hablando de Vals para un Millón o de las Skoda. Yo supongo que ustedes, que son personas inteligentes, sepan.
Está clarito.
Está claro. ¿Para ti está claro?
Tailandés antiguo.
Es tailandés antiguo. Ya, ya. ¿Me lo pones otra vez a ver si yo puedo entender? Está como Raúl Castro cantando en chino. Bueno, estamos en Facebook Live y Mayra González, buenos días desde mi soleada. Ya extrañábamos eso, Mayra. Tuvimos problemas con la conexión aquí, pero bueno, ya lo tenemos, que eso es lo más importante. Desde mi soleada cálida y primaveral tarde alemana, Fidel García, buenos días al Revoltillo, buenos días Gilberto Reyes. Hay que pedir la libertad para el matrimonio pastoral que son de Guantánamo, que el régimen genocida los tiene presos por educar a su hijo con los principios cristianos de libertad para estos dos pastores. Viva Cristo Rey. Raúl Provencia, buenos días, revoltillero, saludos. Estaba viendo un caballo, pintó Raúl, y dije,
Y entonces dice, gracias, digo, no, es que esa fue la primera impresión que tuvo. Sean Pérez, buenos días a todo el equipo de Martín Noticias. Sean Pérez, Gilberto, saludos desde Las Vegas. Tony Codinach, saludos. Tony Ferrer, Yusney García Coelho, buen día, ¿cómo están todos? Muy bien, estamos encantados de la vida. Dice Mayra González, Viñoli, ¿puedes repetir lo de Pepe, por favor? Porque Mayra González me dice que traduzca. No, chico, no, Pepe, fuerte. Suena igual, pero... Y en el fondo, Mayra, que habla alemán, nos pregunta que si podemos traducirle. No podemos, ¿verdad? Va a ser muy difícil. Bueno, déjame... Gilberto y compañía, la guerra del aceite, la constante de la miseria, la viven los cubanos. Esto me viene de Perillas, para hablar de esto que vamos a hablar. No os asustéis, no os asustéis. La constante de la miseria la viven los cubanos día a día. Las colas no terminan. Esta es para el aceite en la tienda El Triunfo, ubicada en el bulevar de la ciudad de Santi Espíritu. Te escribió Adriano Castellana Meneses del Foro Antitotalitario Unido de Santi Espíritu. Una cola, le envía la foto. Después la comparto con ustedes en mi página para que si alguna vez pueden entrar puedan verlo. Dice, saludos mi hermano de Radio y TV Martín, un abrazo Gilberto, May, Viñoli, en fin, a todos los que de la mejor manera pues nos dan ese amor y esa paz desde los Estados Unidos y hacen posible que para los que dicen aquí en Cuba que Radio Martín no se escucha, me encanta eso me gusta, porque él interfiere. Pues díganle que sí se escucha, de que Roilán Castro Rodríguez sí escucha Radio Martín. Le digo más para que sepan, no trabajo en él porque estoy preso aquí y no me dejan salir de la isla. Bueno, Gilbert, quiero decirle que tuve la oportunidad de conversar con una de las tantas hijas del viejo cara avestruz que dijo en la mesa redonda que mandara a los cubanos aquí huevo de avestruz, cocodrilo y jutía. ¿Quieres que sepa qué comió mi madre ayer? Te lo digo, no tengo pena. Comió arroz y huevos salcochados. Una vieja de 92 años que necesita alimentarse. Y mi hermana... Y mi hermana harina de maíz para el almuerzo y comida. ¿Qué cree usted? Y ellos comiendo buena carne, buen desayuno y en buenos carros. Chicos, que no me jodan. ¿Hasta cuándo? Que dejen que en los Estados Unidos inviertan y no coman más caquita. Un abrazo, mi hermano y mis amigos. Saludos desde Artemisa, Roilán Castro. Y no soy familia de ellos. Yo me alegro mucho de leer estas cosas porque quiero compartirlas con ustedes. Mario Bocur manda una foto, Bocur, perdóname, pero se me parece a la foto de los ¿cómo se llaman? Los muertos por la involución, los mártires. Han mandado una foto con traje, lo que parece es uno de los mártires. Dice, Pepe habló anoche del revoltillo. Sí, nosotros no, nos intercambiamos. Bueno, la cosa está, quise compartir con ustedes esto, porque ya viendo, y más todavía, viendo todo esto que está pasando con la comida y con el aceite perdido y con todas estas cosas, uno dice, bueno, ¿y cómo ha sucedido como este? Hay ministros, diferentes ministros, desde el año 59, yo me puse a buscar, del 59 al 60, la economía la llevó y planificación la llevó la Juseplan, hasta el año 94. Del 59 al 64 estuvo un tal Regino Botti León, y que fue el presidente de la Juseplan. De ahí vino, sí, además, Guantanamero además. Osvaldo Ortico, Humberto Pérez González, destituido por discrepancias estratégicas e ideológicas. El padre del que estaba presente la noche que se inventó la palabra Mikimben. El padre, no el hijo. El hijo es el que estaba presente, el padre no. José López Moreno, destituido por ineficiencia. Antonio Rodríguez Maurel, del 88 al 94, y cuando se convirtió en el Ministerio de Economía y Planificación, hasta ahora, ahí pasaron. Maurel, que se quedó así. Osvaldo Martínez, un solo año, renunció por problemas de salud. Eso me suena tan rico. José Luis Rodríguez. Lo denunciaron por problemas de salud. Dice, él está enfermo, sáquenlo. José Luis Rodríguez, no el Puma. Estuvo del 94 hasta el 2009, duró. Marino Alberto Murillo Jorge, del 2009 al 2011, después se paró y en el 14 regresó hasta el 16. Adel Izquierdo Rodríguez del 2011 al 2014 y lo designaron después viceministro primero. Eso lo bajan un poquito. El 14 al 16, Marino Alberto Murillo Jorge, otra vez. Después Ricardo Cabrisa Ruiz del 16 al 18. Les cuento esto porque uno dice, bueno, en Estados Unidos desde el año 59 han pasado, no me acuerdo cuántos presidentes, y hubo un solo capataz hasta que desapareció físicamente, y ahora fue el segundo, y ahora, o sea, en 60 años han pasado por la presidencia de Cuba, sin elecciones, tres presidentes. Ministros de Economía, 3, 6, 8. O sea, empayamados todos. Entonces, ¿cuántos sí y cuántos no? O sea, ¿cuántos se cambian y cuántos no? Ahora resulta que hay un muchachito, una de las cosas que escribe este artículo de Diario de Cuba, y pone Alejandro Gil Fernández. ¿Lo conocen? Simpaticón el muchacho, parece que esto los está escogiendo Raúl, porque es más o menos del tipo, blanconón, con el pelo rubio. Blanconazo, exactamente, esa era la palabra que estaba tratando de buscar.
Un fango.
Pero tú sabes de quién, él es de allá de Villa Clara, estuvo en la universidad de allá de Villa Clara, es hermano nada más y nada menos de María Victoria Gil. ¿No la conoces? Vicky, de la gran escena. Ah, que junto con nuestro queridísimo Inmundo García, estuvo conduciéndola durante mucho tiempo. Bueno, Vicky, ahora en estos momentos, Vicky estudió en el Instituto de Salud de España. Se hizo masajista y ese tipo de cosas. La cosa es que cada vez que alguna de esta gente sale, por eso le digo a Josuán y a Suseli que se cuiden, porque son los que mejor me caen, que se cuiden mucho. Eso, y eso que él y la esposa se cuidan bastante, pero han salido fotos en la playa al lado de un bote, todos con máscaras y snorkel. Y usted me puede decir que vive en Alemania, en la soleada Alemania. Usted me dice, ah, bueno, eso es normal. Normal para cualquier otro. Yo no supe lo que era un snorkel y una careta hasta que no llegué a este país. Qué horrible, ¿no? Con 38 años. Qué horror. Y esto es posible que mucha más gente. Otro en una azotea con una piscina plástica, todos metidos ahí. Tú dices, pobrecito. Después una mesa con carne, pues el cupón bendito. Han estado en Rusia. Bien, pero también en España han viajado y ahora todo el mundo se agarra porque los hijos de casi toda esta gente o se han metido a deportista o se han metido a cantante. Y La Serrano, ni hablar de la película esa, ¿para qué vamos a contarte de esa? Pero entonces este muchacho la ya se ha ido a vivir la hermana, la Vicky, con Daniel Alejandro. ¿Cuántos Alejandro hay? Del comandante en polvo que se puso Alejandro. Trujillo Gil, administrando un centro médico, Laguna Salud, donde el hijo de Vicky es el gerente y estudió Derecho en la Universidad de La Habana. O sea, no tiene nada que ver. En el 2014 inmediatamente se acogió a la doble ciudadanía y se fue a España. Vicky tiene además un negocio de masaje en Cuba y una discoteca. O sea, lo que sucede con toda esta gente, ¿por qué les digo esto? Hasta este momento, este muchachito, que es coterráneo con Viñoli, Alejandro Gil Fernández, era un don nadie. Él trabajaba en una cosita, la mujer. Vicky me cuentan, la hermana de él, que hizo billetes, tú sabes cómo hacía billetes, llevaba pintores a De la Gran Escena y los pintores le pasaban un billete para poder promover sus obras y poder sacarlas y todas estas cosas. Pero no es lo mismo que tú llegas a cualquier lugar con un video de un programa de televisión donde se te entrevista y ese tipo de cosas. Yo tengo un amigo que estuvo muy cercano al Mickey Bean y hacía lo mismo, oculto de nosotros, y después nos culpaban a nosotros. Afortunadamente tuve, por lo menos con uno pude hablar y le dije, no papi, yo nunca en la vida tuve eso. Yo estaba bien, yo ganaba un buen salario porque iba a hacer esa barbaridad. El caso es que ahora toda esta gente anda viajando, anda gozando. Ahora, yo no sé si ustedes se acordarán cuando Gil, que no tiene nada que ver con Amado, ¿tendrá que ver con Amadito? Amadito no, Amadito de La Habana. Amadito no es de Santa Clara, no es de Villa Clara. De Guanabacoa, de donde es el bola, Rita Montaner, ya. El caso es que él fue el que explicó un día, o trató de explicar un día. ¿Ustedes se acuerdan cuando salió hablando de la unificación de la moneda? Que todavía no ha podido unificarla. Y entonces está viajando demasiado, está jamando bueno, tiene buenos carros, y están cobrándole a toda la gente un billete de aquí a Hong Kong en lugar de que todo el mundo supuestamente que debe ser así. Dice que ella va, Laura María Gil, que es la hija, ahora en plena bonanza, frecuenta a sus amigos en la fábrica de arte. Me hablaron de ese lugar, que es muy simpático. Bailar en los jardines de la Tropical, divertirse en la Habana Café del Hotel Meliá Coiba, vacacionar en Varadero, Rusia y Sevilla, o visitar a su tía y primo en Tenerife para pasar la Navidad, como sucedió este último diciembre. Nada diferente a lo que se puede esperar de alguien que comience a integrarse a una especie de corte real donde para avanzar y ascender se requiere, dice el diario de Cuba, más discreción de élite que convicción ideológica. Así van los muchachos por el mundo gozando del sudor de todos ustedes y, de, por supuesto, del dinero que mandamos nosotros desde acá. Y no me vengas a decir que, porque alguien escribió, no, él es muy buen muchacho, ellos nunca han hecho daño a nadie. Yo no digo que hace daño a nadie. Yo lo que digo es que está robando como todos los demás. O sea, ¿por qué usted tiene que ser ministro? Sí, en cualquier otro lugar del mundo sucede así, pero la gente vive medianamente bien. O al menos tiene la posibilidad de decir lo que le da la gana. Esa es la diferencia. Un día como hoy nació este tipo, Doug Clifford. Nació en Palo Alto, en California. Perdón, tengo que cambiar porque venía un poquito molesto y ya. Baterista de un grupo hasta que se disolvió en 1972, y ese mismo año publicó un álbum que llamó Cosmo, a pesar de ser interesante, que no tuvo la continuidad. Junto al bajista Stu Cook, que fue parte de ese grupo también, hizo un grupo que se llama Revisitado. Y ustedes se imaginan un grupo que tenga un nombre tan complicado, que además le ponga Revisited at the end, al final Revisitado, Revisited, ¿no? Revisited. El grupo se llamó Creedence Clearwater Revival. Revisited se llama ahora. Por eso los americanos, que les gusta matar la liga rápido, lo anunciaban en WBS. CZR. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain. Bueno, hicieron este grupo Revisitado para acabar de complicarle la vida a todo el mundo, tú sabes, ya más todavía. Un día como hoy, en el 61, tú sabes quién tocó Filarmónica y se ganó 50 cañas en un programa especial de, mire cómo es lo que es el racismo, de Harry Belafonte. Harry Belafonte tenía un programa especial que se llamaba Midnight Special. No era él. Hacían Midnight Special de diferente gente. Y uno de ellos fue el de Harry Belafonte. Y este muchachito, tocando filarmónica, o armónica, como dicen acá, pero a mí lo de filarmónica me gusta, como decían mis socios de allá del ICR, los extras, Loren y Luisito, cuando te contaban, era hace una vez en el oeste, la película de Charles Bronson, te decía, y el tipo llegó con la filarmónica y empezó a tocar. Bueno, nada más y nada menos que Bob Dylan se ganó 50 cañas por tocar la filarmónica en el Midnight Special de él. Tocando su filarmónica, para que tú veas lo que son las cosas. El mundo cambia, ¿verdad? Pues les contaba también que un día como hoy, escucha esto, Can, el perro tú. Yo lo traje porque cuando encuentro estas cosas digo, chico, qué cosa, ¿no? Iba a hablar hoy de la ventaja de usar un mismo tipo de ropa siempre. Hay mucha gente que hace eso y tú no sabes. En 1833 se le dio la patente aquí en Estados Unidos a un señor por la fuente de soda, Soda Fountain. Ok, 1833, pero no es que en 1833 se inventó. En Inglaterra, en el 20, ya estaba. inventada. La fuente de soda no es más que esa cosa cuadrada que ustedes han visto en películas, que uno ala para echar, para servir. Lo hacen también con la draft, la cerveza. Yo hablo por el conocimiento que Viñoli me ha contado. Isabel Augusta Jiménez Coromina, Chabela, en el barrio de Santa Clara, de Pablo Fuentes Viñoli. Isabel Augusta Jiménez Coromina, un beso grande, Chabela. Hoy estamos para gente de nombre como Fior, la de Grillo. Isabel, un beso bien grande. Bueno, les cuento esto porque digo, ¿cómo es posible que ustedes no tengan? Si ustedes ven la foto, lo siento que ustedes no pueden entrar a la bobería, la foto de una máquina expendedora de refresco rusa. Yo sé que se la pueden imaginar, porque ustedes tuvieron Krim, tuvieron Aurica, tuvieron todo ese tipo de cosas. Ahora, si ustedes ven la máquina de refresco de los rusos, se mueren de la risa. Ahora imagínate que en 1833 este tipo lo hizo. En la Fountain ya se empezó a experimentar en Inglaterra con el agua carbonatada, el agua con globito, que a mí me gusta, para tratar de imitar a la naturaleza. Y a partir de ahí empezaron a echarle una esencia de los refrescos. Y de ahí viene de que tengas... Y era muy bonito porque este nombre era lindo. En La Habana lo hubo, Canel. En el Tencent había un fountain. Le empezaron a llamar un fuente de refresco. Se le llamaba el lugar donde se vendían estas cosas. Ya después había farmacias que tenían esa esquina que era el soda fountain. O sea, la fuente de soda. ¡Una fuente de soda, Canel! Por lo menos, ¿se entiende? Me dice mi mujer, nos están matando aquí en Estados Unidos, yo prefiero morirme gordo que morirme de hambre. Eso sí es doloroso. En el 7, ni siquiera en el 20, en el 7, Henry Thompson, que recibió la primera patente británica por un método de impregnación de agua con dióxido de carbono, que se llamaba comúnmente agua con globito, le llamo yo. La gente no contenía soda cuanto eso. Así que imagínense ustedes que desde 1833, e incluso en Cuba, hasta poquito después del 59, hubo refresco. Había refresco para todo el mundo. Y Canel, y ahora el ministro de Economía, que no ha logrado Gil, que no ha logrado unificar las dos monedas, si no lo logra, ¿a dónde va? ¿De qué lo pondrán? ¿Que se retire por enfermedad, Viñoli? ¿Se retirará por enfermedad? Los villareños no se enferman. Lo votan por jugar con lo que no debe jugar, Suselis y Josuán, que dice que fue horrible. Otra noticia que leí, que en Diario de Cuba, un cadáver en un tanque de agua en la cisterna de un hospital de Cuba, en el Iván Portuondo de San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa. ¿Tú te imaginas? El tipo además tenía cáncer, tenía sonda, se pudrió. Llegó un momento que tuvieron que abrirlo, la cisterna o el tanque, que ahora le pusieron un candado, porque era tanto el mal olor que tenía todo eso, que era realmente doloroso. Señores, ya nos tenemos que ir, casi nos tenemos que ir. Y hoy vamos a hablar de un clásico. Hoy vamos a retirarnos con un clásico de la música. Este hombre cumple 70 años, director de orquesta, trompetista, cantante. Yo me imagino que Fior, la señora que Grillo le escribió esto, debe ser fanática de este hombre. Se le debe, entre otros, que internacionalizara el merengue. Ya, por supuesto que deben saber que es dominicano. Fue el mentor y responsable del éxito internacional del famoso grupo femenino de merengue, Las Chicas del Can. Creo que tuvieron bateos después. Se complicó la cosa. Pero bueno, por lo menos las lanzó. Residente desde el 2010 en Colombia, es uno de los más reconocidos artistas del mundo musical latinoamericano, con temas como El Africano, de Calixto Ochoa, Abusadora, Comején, A Mover la Colita, y este, que es uno de los preferidos de mi productor.
Bailando el moderno, que le gusta a todo el mundo, lo bailan en discotecas y las chicas lo vacilan y las muchachas lo miran y los muchachos lo bailan. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar. Que es que